Hola queridos, ¿cómo están? Tanto tiempo, hace muchas lunas que no nos escuchamos, pero bueno, ha sido un año muy intenso. Este año se viene con muchos proyectos interesantes, así que quería empezar un poco retomando este podcast. Y para el capítulo de hoy, como sé que ya a estas alturas muchos de ustedes ya tienen sus finanzas en orden, ya están generando ahorros, generando inversiones y muchos de ustedes también ya emprendieron. Entonces quería hacer un capítulo sobre malas prácticas comerciales para que ustedes no las hagan. Y esto no es solamente un poco la línea del capítulo anterior de qué cosas no hacer en tu emprendimiento, sino que esto va un poco respecto de cuando la empresa empieza a crecer y hay una serie de malas prácticas que se tienden a perpetuar. Bueno, la idea es que con algo de suerte ustedes lo hagan mejor. Porque muchas de estas prácticas lamentablemente son muy comunes y la mayoría de ellas las he vivido como cliente y bueno, espero que sirva para que las empresas sean un poco más conscientes en muchos sentidos. Así que, bueno, recuerden que pueden escribirme siempre al Instagram, arroba finanzas para millennials podcast, y que, bueno, por allí también estaré publicando los nuevos capítulos, que por supuesto vendrán de forma totalmente inesperada, porque ni siquiera yo sé cuándo voy a grabar el próximo. Así que, bueno, de todas maneras, quería agradecerles enormemente por el apoyo, por la gran cantidad de reproducciones que ha tenido el podcast el año pasado, incluso a pesar de que fue una temporada muy corta. Pero bueno, su apoyo siempre es muy agradecido de corazón y espero que sigamos aquí escuchándonos. Ahora bien, hablando ya, entrando en el capítulo de hoy y hablando de lo que son las malas prácticas comerciales, les quiero hablar de 10 malas prácticas comerciales. La primera es el famoso y conocidísimo precio al inbox. Esta es una cosa que no tiene ningún sentido, que es súper dañina en términos empresariales, molesta mucho a los clientes y de verdad no se gana absolutamente nada. ¿Cuál es el objetivo de la gente que hace precio al inbox? Que básicamente esto es, para los que no sepan, me parece difícil que haya gente que no lo sepa, pero bueno, por si acaso, es cuando tú ves un producto, no sé, en redes sociales y de repente dices, ah, bueno, ¿cuánto cuesta? Y en lugar de decirte cuánto cuesta, te dicen precio al inbox o te mandé un inbox y hacen todo lo necesario para que no se publique por ningún lado el precio del producto. Entonces, claro, el objetivo de esto inicialmente, ¿cuál es? Que la gente va a agarrar y va a decir, bueno, mira, voy a aprovechar esta instancia en la que me estás preguntando el precio para hacerte todo un proceso de venta del producto, te voy a hablar de todas sus características y de lo increíble que es y no sé qué. Y resulta que aquí, en realidad, con eso estamos perdiendo clientes. ¿Por qué lo digo? Porque básicamente, cuando la gente pregunta el precio, es para ver si le interesa o no, si está dentro de su presupuesto o no. Está bien, hay casos en los que una persona está dispuesta a gastar una cantidad de dinero y si la logras convencer, está dispuesta a gastar más. Pero no es el común denominador. En el común denominador, la gente tiene una cantidad asignada y necesita saber básicamente si tu producto le sirve o no le sirve, si lo puede pagar o no lo puede pagar. Entonces, no tiene sentido venir y echarle todo un super cuento sobre tu producto a una persona que no lo puede pagar, por ejemplo. Y en la mayoría de los casos de precio al inbox, ya de base uno asume que el producto es muy caro, porque si no, uno dice, bueno, entonces, ¿por qué no lo publicarían? Inclusive en los casos en los que el producto sea personalizado, por ejemplo, y al ser personalizado, bueno, implica que no hay un precio fijo, igual recomiendo colocar un rango. Así como, mira, dependiendo, no sé, supongamos que es una ropa que se hace a medida, entonces, bueno, dependiendo de la talla, del color, bueno, estas son como el rango más o menos para que tengan una idea, cosa de que las personas que te escriban sean personas que realmente estén interesadas en tu producto. Porque muchas veces que una persona te pida precio no significa que esté interesada en tu producto, significa que está viendo si está o no está interesada en tu producto. Así que el objetivo del marketing es lograr encontrar a las personas que efectivamente son tus clientes ideales. Y esas personas son las personas que tienen el dinero para pagar tu producto, que les interesa tu producto, que, no sé, están dentro de la zona geográfica que atiendes y así sucesivamente. Entonces, si tú además les empiezas a poner trabas, esa gente no va a llegar a ti. Y no todo el mundo es tu cliente. Entonces, claro, esa gente que empieza, bueno, a cualquier persona yo voy a empezar a ver, a ponerle un montón de trabas y además a hacerle todo un discurso de ventas que no sé si va a servir o no porque este cliente tal vez no es mi cliente. Si una persona no te va a comprar, si esa persona no tiene presupuesto, si esa persona está fuera de tu zona geográfica, hay un montón de factores que hacen que alguien no sea tu cliente. ¿Cómo saber? Deja que la persona se filtre sola. Tú dale la información, tú haz todo el discurso del producto, pon toda la información, incluido el precio, y esa persona va a saber si puede ser o no tu cliente. Y a partir de allí, cuando te escriba, bueno, ya es otro tema. Pero esas personas que solo escriben para pedir el precio, no tiene sentido empezar a generarle pasos extra y además generarte mucho trabajo a ti. Toda esa gente, por ejemplo, que pone precio al inbox. No, la cantidad de mensajes que deben responder al día en relación con la cantidad que realmente venden no tiene sentido. Para la segunda mala práctica comercial, les voy a poner un ejemplo para cada caso. Esta práctica se trata de esas empresas que te acosan por email, que te acosan por teléfono, que te escriben todos los días, te llaman todos los días y básicamente tú quedas tan harto que no quieres saber nada de esa empresa. Entonces, claro, yo estudié marketing, a ti te dicen, mira, el email marketing, por ejemplo, es muy importante, entonces tú vas y le mandas correos y entonces te mantienes como presente en la mente del comprador. Pero resulta que también si te mantienes presente como una molestia, ese comprador no va a seguir siendo tu comprador. Está bien, yo entiendo que el email marketing ayuda, por ejemplo, o que llamar, bueno, con llamar en realidad no apoyo ninguna de las versiones de llamar, pero, por ejemplo, el email marketing en algunos casos puede ser útil para anunciar nuevos productos, para ofrecer descuentos a tus clientes fieles y así sucesivamente, pero no sirve si estás acosando permanentemente a tu cliente. Y les voy a poner entonces los ejemplos. Hay una empresa acá que a mí me encantaba pasado, que se llama Love Lost. Yo los amaba, los sigo en redes sociales, me encantan los videos que hacen, me encantan sus productos, creo que lo hacen súper bien y tienen productos muy especiales. Yo fui a comprar, ellos tienen, venden ropa interior. Y entonces yo fui y nada, me atendieron súper bien, o sea, de verdad una maravilla en todo sentido. Entonces, claro, cuando ellos me pidieron el correo, yo encantada se los di porque, bueno, apoyaba mucho lo que hacía. Cosa que al día siguiente me mandaron un correo. Ya bueno, está bien, el primer correo como de contacto para agradecer que hice una compra. Pero resulta que después me mandaron otro correo al día siguiente, otro correo al día siguiente y me escriben por lo menos 4 veces a la semana. Y me escri ya yo ni siquiera abro los correos, ya de hecho lo marqué como spam varias veces, cosa que por supuesto tampoco ayuda los ayuda a ellos, porque cuando tú estás haciendo email marketing y marcan tu correo repetidamente como spam, lo que entiende Gmail es que eso es tus correos son spam y entonces no los envía o los manda directo al spam y así sucesivamente. No es muy recomendable. Entonces, ¿qué pasa? Me empezaron a acosar por correo porque eso ya no era información, eso era acoso. Y bueno, nada, yo los bloqueé de todos lados, todo lo que pude, a veces todavía me llegan, pero es exasperante. Y hay otra empresa acá que se llama Falabella, que bueno, hace un poco de todo. Resulta que cuando yo llegué a Chile, yo quise abrir una cuenta con ellos y ellos me la rechazaron, pero nunca me respondieron de por qué me la rechazaron. Yo les pregunté varias veces y yo simplemente no me respondieron. Entonces les agarré como rabia, ¿no? Cosa que me parece entendible. Pero ahora no solamente me llaman todos los días, literalmente todos los días, a ofrecerme cosas, sino que además la única vez que intenté contratar algo con ellos, que fue un seguro de viajes, fue espantosa la experiencia, pero así espantosa. Ustedes no se imaginan el nivel de espantoso. Entonces, claro, cuando ellos me llamaron las primeras veces, yo les decía, miren, yo tuve unas experiencias muy malas con ustedes, me pasó esto y esto, y esas personas que hacían, ah, bueno, dale, perdón. Y colgaban y al día siguiente me llamaban de nuevo. Entonces, claro, digamos, una empresa consciente, ¿qué tendría que hacer en ese caso? Ah, bueno, vamos a ver, nos portamos mal con esta persona, ¿cómo lo compensamos para poder ganarla como cliente? En cambio, no. Ellos dijeron, vamos a acosarla todos los días y así seguro que la vamos a ganar. No, lo que vas a hacer es que yo te odie. Entonces, por favor, no acosen a sus clientes. La tercera mala práctica es no cuidar a tus empleados. Bueno, yo sé que muchos emprendedores todavía no tienen empleados, pero eventualmente si siguen trabajando en su empresa, los van a tener. Y los que ya tienen, bueno, genial. Pero es muy importante esto. Muchas veces todo el tema como de marketing se enfoca en el cliente y tienes que cuidar al cliente y el cliente se tiene que sentir bien y toda la cosa, pero se olvidan de los empleados. ¿Y qué pasa? Que los que hablan directamente con los clientes, ¿quiénes son? Los empleados. Entonces, miren, las empresas que tienen a sus empleados más contentos son también los que tienen a sus clientes más contentos, porque esos empleados contentos hacen su trabajo con mucho gusto, con alegría, con amabilidad y tratan a los clientes como corresponde. Tratan a los clientes con cariño, que eso es algo que se nota más allá de que la persona repita un discurso amable, digamos. Un cliente se quiere sentir valorado y no solamente, sabes, que vayan y te repitan un discurso amable. Quiere que sinceramente el empleado que está hablando contigo te trate con cariño. Y eso se logra cuando tienes a tus empleados contentos. Así que, por favor, cuiden a sus empleados. Y esto no se trata solamente de, no sé, tienes tus empleados y entonces, qué sé yo, les compras una mesa de ping-pong en la oficina. No, se trata de que, por ejemplo, si necesitan balancear mejor su vida con su vida familiar, con su vida laboral, les des teletrabajo si es que lo pueden hacer desde su casa. Significa que tú, por ejemplo, consideres las cosas que necesitan tus empleados, hables con ellos, les preguntes. Significa que tú, ante un cliente, protejas a tus empleados, porque un cliente se puede perder. Un empleado, la idea es tratar de conservarlo, porque mientras más tiempo conserves a un empleado, ese empleado va a crecer en la empresa, va a aprender sobre tu empresa y va a poder manejar todo mucho mejor. Esas empresas que tienen rotación permanente de empleados, me parece que deben tener muy mal atendidos a sus clientes. Y hablando de clientes, vamos a la otra mala práctica que tienen las empresas, que es esta famosa de el cliente siempre tiene la razón. Yo les voy a decir que a mí me parece, esto es una experiencia muy personal, pero yo creo que el cliente no siempre tiene la razón. ¿Y por qué? Por lo que les decía al principio. Tú tienes tu cliente ideal. Tu cliente ideal es un cliente que cumple con ciertas características. Una persona que viene a dar permanentemente problemas y no te compra, no es tu cliente ideal. Entonces, no tiene sentido seguir manteniendo contento a todo el mundo, incluidas las personas que no son tus clientes. ¿Por qué digo esto? Sí, está bien, me pueden decir, no, pero es que en algún momento podrían comprarte. Sí, es cierto. No, pero es que hay que tratar de mantener a los clientes lo más contentos posibles. Sí, perdón, posible. Sí, también es correcto. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo porque los clientes se mantengan lo más felices posibles contigo. Pero insisto, no siempre el cliente tiene la razón. Por un lado, lo que les decía, una excelente forma de cuidar a tus empleados es cuando el cliente los está tratando mal, tú lo defiendas. Porque, insisto, el empleado es lo más valioso que tiene tu empresa. Y lo otro es que cuando tienes un cliente que lo único que da es problemas y no suma gran cosa, tal vez te conviene simplemente dejar ir a ese cliente, aunque implique que la persona no se vaya tan contenta, y enfocarte en clientes que sí te ayudan y te apoyan y promueven tu negocio. Y, ¿sabes? Por cada cliente que no te sirve, puede haber dos, tres, cuatro clientes que sí. Y claro, si pierdes el tiempo enfocándote en mantener feliz a una persona que no va a hacer nada por tu negocio, probablemente estás perdiendo ahí una potencial acción hacia tus verdaderos clientes. Muy bien. La quinta, y me parece que este capítulo está quedando un poco largo, así que tal vez voy a tener que hacer dos partes. La quinta es no responder preguntas. Yo esto lo veo absurdamente mucho en redes sociales, digo absurdamente porque es algo que realmente no entiendo y pasa demasiado, que son negocios que ponen, no sé, un producto, la gente les escribe haciéndoles preguntas sobre el producto y no les responden. Me ha pasado de escribirle a empresas incluso por mensaje directo y que no me respondan. Y me ha pasado también de escribirle a empresas que, no sé, tienen un WhatsApp y entonces les escribo al WhatsApp y me responden 3 meses después. Entonces yo de verdad no entiendo, es como que esa gente lo que quiere es perder dinero, porque claro, tienes ahí un cliente que está viniendo a tu puerta, a tocarte la puerta y decirte, mira, te quiero probablemente comprar. Y tú lo ignoras, no entiendo. Es una práctica que de verdad no puedo entender, no puedo apoyar bajo ninguna circunstancia. Es totalmente absurdo. Así que, bueno, me parece que sí, efectivamente está quedando muy largo este capítulo, así que vamos a dejarlo hasta aquí y en el próximo capítulo les voy a contar las siguientes características que me parecen una muy mala práctica comercial, para que por favor no las repitan. Y ojalá que estas les hayan servido para que su empresa actual o futura pueda ser muchísimo mejor. Recuerden que pueden enviarme al Instagram arroba finanzas para millennials podcast sus preguntas, sus ideas, sus comentarios y también si tienen propuestas de temas para capítulos que quieren escuchar, también son bienvenidos. Así que bueno, nos escuchamos en el próximo capítulo. ¡Chao!